El testimonio de Javier Sanabria L. Anoche vi a Javier Sanabria pocas horas después de que lo mataran. Estuvo contándome con detalles, abundantes como siempre y su sonrisa habitual, todo lo que pasó y cómo fue que lo asesinaron. Era las 5 de la mañana. Estaba recostado sobre el muro en la puerta de emergencia del Hospital María Inmaculada, esperando a que le curaran las heridas, quemaduras de tercer grado, y conversando desabrochado con el guardia de turno, el mismo policía joven que lo recordaba todo y que no quiere contar. A esa hora justo comenzó el tiroteo. Debió ser al principio con la policía al suroriente. Unos pocos tiros como siempre, dos pilas, pero no fue como siempre. Era con el ejército mismo, bien al sur. El candeleo se propagó por toda la piel de Florencia como quemando un polvorín de año viejo. No podía ser. Recuerdo que a esa hora me sacaron de mis últimos sueños a los gritos de «El M-19 se tomó a Florencia, carajo». Era mi madre. También supe de inmediato que era una locura meterse a la capital y con el ejército. Con la policía era otra cosa, bombitas rápidas y corre, hermano, entre la oscuridad. Cierto, señor agente, pero eso no podía ser más que en sueños. Hace unos años, cuando también éramos niños por Navidad, una mañana estuvimos en la colina del batallón Juan Ambú, ensayando la novena del Niño Dios y la entrega de medallas y condecoraciones militares. Fuimos porque de pronto apremiaban a Gerardo, el menor de mis tíos, que aún pagaba el servicio militar. No lo encontramos. Entonces decidí salir a la garita más alta a divisar mi pueblo. Fue allí cuando descubrí que los pantanos que rodean la ciudad estaban todo el día plagados de soldados nadadores, como anguilas, armados hasta los dientes. Parecían un nido de serpientes bañándose entre los pajonales y el buchón de agua, en los pantanos más transparentes que mi sueño pudo imaginar. Me deleité un minuto eterno con la visión reveladora. A nadie le conté, porque nadie hubiera creído que yo, ¿quién soy acaso para que me crean las historias? Sabía del gran secreto militar de la defensa. Sí, señor, el recibimiento que le tenían preparado a los guerrilleros para la toma tantas veces anunciada desde cuando éramos niños. Fue mi suerte. De la garita me bajó el sargento Ñañañá, cuando era llevado a los calabozos a orillas del río Hacha, con las manos atadas al vacío, apareció mi tío Gerardo entrando al batallón, todo sudado y mugriento, famélico de 3 días de terreno. Me reconoció de inmediato y logró que me soltaran como a las 8 de la noche. Eso fue lo malo, o si no, habría visto este sueño desde adentro, ustedes me entienden. Mientras yo recordaba, Javier seguía riéndose y contándome su última noche. Estuvo tomando con las puticas baratas del bar ganadero. Aquí entre nos es que hay una muchachita linda, pereirana la mugrosa. Bueno, pero vamos al asunto. Javier estaba muy negro, quemado de verdad y un poco más bajito que siempre. Era por lo único que yo sabía que estaba hablando con un muerto, que hablaba, como siempre, sin parar y con detalles a granel. Así que a las 6:30 Javier ya estaba dentro de la ciudad. Se había ido por entre las casas y los solares de amigos y vecinos, o de los padres de quienes habían sido sus alumnos y hoy estaban lejos, seguramente con los muchachos, o más lejos aún, con los soldados. Todos sus alumnos tenían una historia, y todas esas historias las sabía Javier, lo juro. Mira, a Jacinto lo vieron la última vez con una muchacha lavando coca en el caguán. No me consta, pero la muchacha era Mariela, la que estuvo primero con el hijo de un matarife del doncello, ese que acusaban las malas lenguas de haberle metido candela al pueblo porque era liberal, y otros decían que no, que fue porque un hijo le salió marica. Pero mentiras, mejor no les cuento, porque ese tipo está en el gobierno y ustedes van y cuentan, carajo. Sí, Javier sabía la vida de los 475 muchachos que habían sido sus alumnos de primaria, y de otro tanto que fueron alumnos de su madre, porque todos habían sido sus compinches primero, después sus compañeros, y finalmente sus camaradas, o se habían vuelto godos y turballistas. Y entonces Javier sabía en qué andaban, si habían robado o no, todo lo sabía Javier. Por eso pudo llegar como a las 8 de la mañana, en pleno candeleo, hasta la esquina del Café Luz, frente a la galería, como le decimos nosotros, a las plazas de mercado. Con la ayuda de las últimas coperas, por supuesto, que lo conocían y no habían logrado escapar. A esa altura del relato, el muerto se me acercó como buscando un cómplice para narrarme pasito al oído. Las viejas me decían: Javiercito, mijito, ¿qué hace por aquí? Sentí el cuerpo de Javier terriblemente frío y sospeché que no era ya un muerto joven. Escóndase, mijito, que los soldados vienen disparándole a todo hombre joven, y peor si tiene botas campesinas, y mire su pinta, ¿qué van a creer que eres un maestro? Pero él: no, muchachas, a mí me conoce todo el mundo, si hasta tengo cuñados en el ejército. Lo que quiero es ver cómo se puede ayudar, qué hay que hacer. Los muchachos fueron muy berracos al meterse al pueblo, pero ya se les hizo tarde y los están acorralando. Oigan, los helicópteros ya vienen y esos brutos no se van. Los van a joder, sí, porque se encerraron en la galería y de allí no salen vivos. Todo sucedió como se lo había imaginado Javier, menos su muerte. Él sabía que 27 muchachos dentro de la galería eran suficientes y que había alimentos para varias semanas, por supuesto. Sabía que los militares nunca entrarían por las puertas de acero ni por los techos caídos. Sabía todo eso, pero también sabía lo único imprevisto por guerrilleros y soldados. Así que se dispuso a juzgárselas todas. —¿Pero cómo, Javier? —le reproché al amigo muerto. Si tú estabas casado y tenías 3 hijos y además está tu madre, si la hubieras visto en el entierro, no se te ocurren esas locuras. No se me volverán a ocurrir, se burló él. Y así fue. Juepucha, uno hace las cosas sin pensarlas 2 veces o no las hace. Ese día el toque de queda comenzó a las 5 de la mañana, porque el alcalde había previsto todo para la ocasión. El cura anunció con tiempo que no habría la misa a las 5 de la mañana. Los carniceros mataron con anticipación y vendieron suficiente como para 3 días de toma de la ciudad. Solo las vacas no quisieron adelantar la leche, pero las madres se aprovisionaron de leche de tarro. En fin, todo estaba en orden. Hasta la transmisión de radio y televisión que comenzó entonces más temprano. Era el último duelo abierto entre las tropas del ejército y los muchachos guerrilleros antes de la firma de la amnistía y tregua general. Después seguiría la guerra, pero callada, por lo bajo, a mansalva, como también mataron a Javier. Yo, igual que él, sabía cómo iba a comenzar el infierno, o mejor lo sabíamos todos, pero solo Javier sabía cómo iba a terminar. No, no es porque esté muerto y hable conmigo, no. Es que Javier siempre sabía algo más que todos nosotros juntos, menos claro está lo de su propia muerte. Porque si no, no tiene gracia, comentó sonriendo. Ustedes ya saben cómo es la prensa. Exageró todo. Que la galería dizque fue volada. Que los paracaidistas la destruyeron desde adentro. Que se represó el río Hacha para inundarlos luego. Que el obispo no quiso intervenir ni la comisión de paz. Que los muertos fueron miles. Que ningún soldado cayó, gracias a Dios. Que se incendiaron solo los barrios del sur. Que no, que fueron los guerrilleros, que pasó todo eso que está escrito y aprendido por la gente y mucho más. La verdad, la pura verdad, nos las contó Javier anoche, entre sueños, a un policía joven de risa de hielo y con las órbitas de los ojos vacías. Un policía que no hablaba porque era testigo. Y a mí. Mientras hacíamos cola en el hospital de la Inmaculada, con estas quemaduras de tercer grado. Sí, señor, porque no íbamos a dejar que se quemara solo Javier en la única galería de Florencia, solo porque sabía un poco más que todos nosotros juntos.